Realizando la contribución de la ciencia, la política, los programas de la comunidad y de las personas que viven con VIH-Sida en respuesta a esta pandemia. Es un placer entonces, conjuntamente con Mark, darle la bienvenida y le voy a dar la palabra a Mark para que diga algo de bienvenida. Hemos visto que estamos todos juntos y hemos estado 25 años antes también, cuando surgió en la literatura el primer caso, y reconocemos que todavía tenemos mucho que hacer. También reconocemos que los próximos años nos van a acercar, es de esperar, a nuestro sueño, tanto de entregar drogas más baratas y más accesibles a todos los infectados con VIH, y por sobre todo que tengamos éxito en nuestro objetivo de que haya acceso a todos los fármacos contra el VIH, sin importar si puede pagar o no. Y sin más, vamos a presentar al doctor Richard Gordon, del Lancet, que va a presidir esta sesión. Bienvenidos y gracias por venir a lo que será no solamente una sesión importante, sino la más importante, diría, de esta reunión. Así es que todos quédense, no se pueden ir. Estamos a medio camino de esta conferencia y hemos celebrado, hemos protestado, hemos gritado, hemos llorado, hemos aplaudido y hemos asombrado por lo que hemos escuchado, pero ahora estamos comenzando a ponernos serios. Tenemos interrogantes serias que hacer con respecto a lo que estamos haciendo. ¿Por qué es que no estamos usando estos encuentros más como para rendir cuentas, como mecanismo para avanzar? Así es que todos somos responsables de lo que, del rol que deberíamos cumplir en desafiar el VIH y trazar objetivos medibles para los próximos años. ¿Por qué es que todavía estamos ignorando la parte económica, social y cultural del VIH-Sida? Esta es una crisis de salud y también es una crisis humana. Entonces, ¿por qué todavía se nos están dando charlas en vez de escuchar y debatir con aquellos que viven y lideran el VIH-Sida? ¿Por qué no conversar con ellos? ¿Por qué África todavía está tan marginalizada en las discusiones acerca del SIDA? ¿Por qué nuestra definición de ciencia todavía parece extenderse solo a los experimentos de laboratorio y ensayos clínicos? ¿Por qué vemos a la biología, a la medicina y a la epidemiología y a las ciencias sociales y a las políticas como excluyentes, reforzando las divisiones en vez de crear nuevas alianzas? ¿Por qué no vemos a la comunidad como un instrumento poderoso para el cambio en la sociedad? ¿Por qué las ONGs todavía no se les está dando el crédito que merecen como vitales en la respuesta al VIH-Sida? Después de 25 años, ¿por qué nuestros niños todavía están siendo ignorados? ¿Y por qué es que nosotros vamos de admitir que todavía no hay un compromiso auténtico de aumentar nuestra respuesta ante el VIH-Sida? Hoy día tenemos la suerte de que estas 10 preguntas, todas ellas van a ser respondidas por nuestro panel de oradores. Vamos a comenzar con Tony Fauci, que es director del Instituto Nacional de Virología y Enfermedades Infecciosas, un cargo que él ha ocupado desde el 84. Y él ha obtenido en este caso una perspectiva enorme y conocimientos sobre los retos científicos que plantea esta pandemia. Tony.
Thank you.
Muchas gracias, Richard, por su introducción. Le escucho, les entiendo y les voy a entregar el mensaje tal como ustedes lo han pedido. Señoras y señores, es un placer estar aquí con ustedes esta tarde para analizar un componente de nuestros esfuerzos a nivel mundial, la respuesta científica al VIH, en el contexto de reflexionar y mirar hacia atrás y después hacia adelante. Es imposible prácticamente hacer esto en los 7 minutos que se me dio, pero quiero resaltar unos puntos importantes y luego reflexiones sobre el futuro. Yo creo que a nadie se le va a olvidar que en el verano del 81, cuando comenzamos a tomar conciencia de la ocurrencia de la neumonía de 5 hombres en Los Ángeles, muy rápido, al mes siguiente, hubo indicios de del sarcoma de Kaposi en Nueva York. Lo que se transcribe de esa época en un periodo de 25 años ha ido más allá de la imaginación de cualquiera, incluyéndome yo. En ese entonces, ahora estamos observando lo que históricamente y claramente es una de las pandemias más importantes que nuestra civilización jamás se haya enfrentado. Ustedes saben las cifras, no necesito quedarme en ellas. Pero ¿qué pasa con la respuesta científica? Más de 201.000 documentos relacionados con el VIH han sido publicados hasta hace poco, desde el comienzo de esos 2 primeros informes de morbilidad y mortalidad. Y en esas publicaciones hay logros científicos enormes, importantísimos. Aquí obviamente no puedo revisar cada uno de ellos, pero van de todo, desde la observación inicial y profunda de la epidemia en su forma, sin una causa, hasta entender el agente etiológico y las diferencias de patrones a lo largo del mundo, como también la patogénesis, el tratamiento y el obstáculo de las vacunas que enfrentamos ahora. Cuando uno ve históricamente y ve los logros científicos, nadie puede negar que los eventos en el 83 y 84 con el descubrimiento de VIH como la causa del SIDA, Luc Montagnier y Bob Gallo, ese fue el comienzo de una puerta que se abrió científicamente para descubrir preguntas y respuestas científicas que se han transformado al ver nosotros ahora el VIH. Uno de los más importantes que ocurrió hace un poco más de un año fue el desarrollo de una prueba sanguínea que no solamente tenía las implicancias de proteger el suministro sanguíneo, sino nos informaba de la prevalencia aterradora de esta infección. La demostración del alcance de la enfermedad sintomática, algo que todavía nos confunde hasta el momento. Y hubo otros avances científicos también, el virión, el mapeo y el secuenciado de los 9 genes del VIH. Y debería observarse también que en esta conferencia, aún así, todavía estamos escuchando más sobre cómo entender el funcionamiento de estos genes. El ciclo de replicación del VIH, primero entender los receptores CD4 y las quimiosinas que se enlazan en los epitopes y ahora y en el futuro van a tener impacto enorme sobre cómo vemos las vacunas y nuestra capacidad de neutralizar los anticuerpos. Los estudios a comienzos del 90 para entender la dinámica del SIDA y su infección con esa réplica aterradora de miles de millones de viriones al día y con la rotación de los virus y los reservorios que realmente nos han confundido en nuestra capacidad de eliminar o erradicar el VIH. Cuando hablamos entonces de avances científicos y hablamos de lo práctico y el desarrollo del tratamiento eficaz para los pacientes de SIDA, entendiendo la transcriptasa, los inhibidores de la transcriptasa y los estudios sobre AZT y los inhibidores de la proteasa que llevaron al régimen de combinación hasta el día de hoy, han transformado cómo tratamos a las personas infectadas de VIH. Y los inhibidores de fusión, como se ha hablado en esta reunión, la integrasa y los inhibidores de la maduración nos dicen que sí hay algo importante, pero tenemos que continuar con ese enfoque robusto. Se han aprobado más de 5 fármacos para VIH y es lo mismo para las autoridades regulatorias en todo el mundo. Los resultados han sido profundos. Si tomamos una muestra de un ejemplo, un documento que indicó que con los fármacos para el SIDA y el tratamiento y la prevención de enfermedades oportunistas, ha habido más de 3 millones de años de vida que se han ahorrado solamente en Estados Unidos. Pero es allí donde entramos en problema, porque no es suficiente. Y la razón por la cual no es suficiente es porque gran parte del mundo todavía no tiene la ventaja de esos avances científicos. En diciembre había 1.3 millones de personas que recibían ARVs. Solamente esta mañana el anuncio fue que hay 1.6 millones o 25% de las personas que lo necesitan. Todavía tenemos un 75% restante de donde deberíamos estar si se trata de dar fármacos a los que necesitan. La prevención, el mensaje que da esta transparencia es que la prevención no es unidimensional. No hay un solo componente de prevención que nos vaya a dar la solución al problema. Y va de jeringas limpias a intercambiar programas, circuncisiones, distribución de condones, microbicidas tópicos y otros. Así es que en ninguna forma podemos decir que solamente una forma va a ser la respuesta a la prevención. En mi minuto que me queda, ¿qué hay del futuro? Un reto científico enorme, la persistencia del reservorio viral. Yo en mi laboratorio he estado trabajando ya por varios años sobre eso, confundiendo nuestra capacidad de erradicar. Ese va a ser el reto para los próximos años, los eventos en VIH-Sida y la infección. Y los órganos linfáticos, nuevos fármacos y, por supuesto, muy importante, microbicidas tópicos y vacunas. Tengo que dedicar unos pocos segundos sobre microbicidas tópicos porque todos sabemos y hemos escuchado en esta conferencia que el VIH-Sida está asumiendo la cara de una mujer ahora y es esencial, por lo tanto, que enfrentemos las preocupaciones de las mujeres permitiéndoles protegerse. Si sus parejas no usan condones y en que la abstinencia simplemente no es factible para su situación en la vida. Y en los eventos del futuro y los recursos que tenemos para el futuro van a estar dedicados cada vez más a los microbicidas. La vacuna es el grail sagrado, por así decirlo. La incapacidad de tener una vacuna en este momento se refiere a problemas científicos esenciales que no tenemos tiempo de entrar en detalle. Entonces, en resumen, la investigación y los hallazgos clínicos en los últimos 25 años realmente han sido abrumadores en su impacto, de gran alcance, enormes. Y hay que aplicarlos a la prevención, tratamiento y cuidado. Y aun cuando podemos decir que la respuesta científica es una historia de éxito, de igual manera tenemos que recordar que la historia nos va a juzgar a nosotros como comunidad mundial por lo que hagamos con los avances científicos en los próximos 25 años, tanto como lo que hemos cumplido en los primeros 25. Muchas gracias.
Thanks, Tony.
Gracias, Tony. Ahora entonces vamos a Peter Peel, director ejecutivo de ONU-SIDA desde el 94. Un científico estelar, Peter ha trabajado intensamente en África, dando experiencias de primera línea en Naciones Unidas. Peter, por favor, la palabra. Gracias, Richard, y buenos días a todos. Es justo decir que en un cuarto de siglo, en 25 años, el SIDA se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes de nuestra era. Ahora es una liga diferente, la del cambio mundial, del cambio climático, de la pobreza masiva, de los conflictos armados y una enfermedad que ni siquiera hemos escuchado hace 25 años atrás. Se ha convertido en la primera causa de muerte para hombres y mujeres menores de 60 años en el mundo. No hay precedente en la historia reciente de algo semejante. La historia del SIDA también es una historia de la globalización, pero no globalización de los mercados y utilidades, sino globalización de una epidemia. Y habla de la globalización del comportamiento humano y de las redes, porque cada persona en particular que vive con VIH está vinculado a todas las otras personas que viven con VIH. Y eso tiene un significado importante del movimiento de personas que viven con VIH, pienso yo. Analizando la difusión o la globalización de esta pandemia, voy a mostrarles tres diapositivas. La primera, como la que ven aquí, como en el 85 era África Central donde veíamos la prevalencia mayor, pero en torno a un 5% solamente. 10 años más tarde, veamos qué ocurrió. Una diseminación de África Central al sur y a todas partes del mundo. Y aún en los días iniciales del SIDA, en unos pocos años, prácticamente todo el mundo había, todos los países ya tenían casos confirmados y se informaba sobre ellos. El ejemplo de Sudáfrica es típico. En el 85 había muy pocas personas con VIH. 10 años después era uno de los países más afectados del mundo. Y luego con la globalización en el siglo XXI tenemos ahí una epidemia explosiva, especialmente en los países de la ex Unión Soviética y más en Asia también. Así es que esa es una historia de globalización, es una historia del fracaso de cumplir, de confrontar la epidemia al comienzo y de controlarla. Vemos al mismo tiempo el crecimiento del número de personas que viven con VIH y la respuesta a esto. Vemos que al comienzo la respuesta estaba por una parte en descubrimientos científicos, como lo vimos con Tony, la identificación de las causas, pruebas sanguíneas, etcétera. La respuesta comunitaria fue la primera evidencia. Esa fue la primera evidencia de que este es un problema que nosotros realmente podemos poner bajo control, si está la voluntad necesaria, y eso ocurrió en el mundo occidental. La red global de personas que viven con VIH fue fundada antes de que las organizaciones crearan en el 86 el Programa Mundial sobre SIDA con Jonathan Mann. Y la importancia de Jonathan en la respuesta al SIDA es que este énfasis que tenemos que incorporar la respuesta en un enfoque de derechos humanos y no en una forma de cuarentena, no en ese enfoque en materia de respuesta al SIDA. Y le dijo a Tom, así fue para los años venideros. El programa sobre SIDA, programa mundial, se inició cuando había una denegación masiva, especialmente en el continente de África. Esta es la primera reunión que la OMS organizó en Brazzaville en el 86. Jonathan Mann está allí y una serie de miembros del proyecto SIDA en Kinshasa, donde se identificó a gran parte de los elementos que todavía son la marca de la epidemia en África. La epidemia, luego de la creación de GPA, continuó su expansión del Fondo Mundial. Y aquí vemos varias cosas. Vemos la curva más abajo, la tercera ola de epidemia. La primera es infección de VIH. Segundo, las personas están desarrollando SIDA. Y la tercera ola son los niños huérfanos por el SIDA, que apareció en el 90 como un problema importante, pero que solamente se documentó hacia fines del 90. Uganda y Tailandia, a comienzos del 90, son los primeros países del mundo en desarrollo y que vemos un descenso en infecciones nuevas como consecuencia de los programas comunitarios y gubernamentales. 10 años atrás, como todos sabemos, se describió HART por primera vez en Vancouver y en la ceremonia de apertura allí. Yo ya dije en ese entonces que me preocupaba muchísimo lo que va a ocurrir para los pobres, para los países pobres. Y luego Brasil comenzó como el primer país que ofrece terapia antirretroviral a todos los ciudadanos, libre de costo. Una decisión valiente cuando no había ni un solo donante que favoreciera la terapia antirretroviral, con la excepción de Francia, y donde estábamos en una movilización política sumamente baja. Eso cambió rápidamente a comienzos del 2000. Aquí vemos una curva con los recursos anuales totales para el SIDA entre el 86 y el 2005, es decir, el año pasado. Lo que vemos aquí es una aceleración después del 2001, después de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas con la creación del Fondo Mundial para PEPFAR y el incremento en el financiamiento disponible. Eso fue solamente posible debido al trabajo en terreno que se hizo en los años anteriores, y es una lección para los próximos 25 años también. Elementos clave que se vieron especialmente el liderazgo en Sudáfrica, que comenzó a reconocer que el SIDA está afectando la economía, está afectando la sociedad, y los líderes personalmente se ven afectados también, porque hasta ahora eran los investigadores de los países desarrollados los que prestaban atención al SIDA. Luego el debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la sesión especial en la Asamblea General elevaron el problema de un problema que lo manejaban solamente los ministros de salud a los jefes de Estado. Y luego un cambio en las coaliciones. En Durban, en el 2000, yo llamé que fuéramos de millones a billones o miles de millones, y recibí llamadas de funcionarios de alto nivel de las agencias de desarrollo diciendo que alguien en mi cargo no debía hacer esa declaración tan irresponsable y que el dinero de ninguna manera no está. Hoy día tenemos 8.3 mil millones de dólares. Ahora, antes de terminar, dos cosas. Los últimos años hemos hecho avance en los países en desarrollo en términos de la respuesta al SIDA. Y los hechos están allí. Vemos un descenso en la prevalencia, especialmente en nuevas infecciones entre mujeres jóvenes. En muchos países, algunos países asiáticos, africanos y estados del Caribe, hemos escuchado 1.6 millones de personas con terapia antirretroviral. Esto definitivamente no es suficiente, pero hay resultados verdaderos que muestran que esto es posible. Y lo positivo que ha ocurrido tenemos que reconocerlo. Se ha demostrado que podemos revertir esta epidemia. Solo podemos imaginarnos qué habría ocurrido si estos miles de millones hubieran estado disponibles hace 10 o 20 años atrás. Probablemente unos miles de millones solamente habrían podido detener esta epidemia. Pero eso muestra entonces cómo es importante actuar de manera precoz y establecer la voluntad política. Y para concluir, para los próximos 25 años, como les dije en mi discurso de apertura, y también está en la portada de la edición Lancet, que lo tiene ahí Richard, el reto fundamental que enfrentamos es una respuesta, por lo menos por otra generación, fuerte y activa. Eso va a requerir liderazgo, financiamiento, hacer que el dinero funcione y el cambio social, conjuntamente con la evidencia científica y la investigación y el desarrollo. Los próximos años van a ser cruciales. ¿Tendremos que ir en la ola de los éxitos pequeños o más bien vamos a renunciar y vamos a ser complacientes? Va a ser importante para los próximos años por lo menos mantener la excepcionalidad del SIDA y vincularla con las agendas de desarrollo centrales. No estamos llegando al término y los próximos años van a ser cruciales. Eso es lo que creo que debe ser la esencia de nuestro discurso. Gracias.
Thanks, Peter. Heidi Broadbent.
Yo hago diagnóstico con VIH. Bueno, se le dijo que no viviría más allá de los 5 años. Está hablando de una niña que se le diagnosticó VIH. El compromiso y los logros de los activistas y educadores encontró a sus amigos hace solamente 5 meses atrás. Y Francia está dedicado a dar a los jóvenes un entendimiento claro de cómo evitar un comportamiento riesgoso.
Entonces tenemos tenemos el gusto de que estaban tan equivocados y estaban muy bien preparados. Yo comencé a hablar cuando tenía como 4 años. Yo era una paciente y mientras mis amigos estaban también en público, estaban infectados, pero no les decían a los abuelos ni a los mejores amigos. Y yo no entendía por qué. Yo hablaba, siempre hablaba lo que tenía que decir. Yo era muy extrovertida, empecé a hablar porque quería que todo el mundo recibiera tratamiento y que nos trataran con respeto. Ahora les hablo a ustedes, especialmente mis pares, con respecto a sexo seguro, el tipo de actividades que tenemos que compartir y qué resultados podemos tener. Yo quiero que todos, especialmente los padres, que hablen con sus hijos. Esa es la cosa más importante con respecto al VIH-SIDA, es la comunicación. Sin eso, los niños vamos a seguir en la oscuridad. Y si nuestros padres no están hablando con nosotros, estamos hablando con nuestros amigos la mayoría del tiempo. Nuestro amigo no tiene idea de qué están hablando. Entonces, es importante saber qué es lo que está pasando. No trates de esconder nada de tus hijos, especialmente cosas del sexo, porque un poco de música, vemos televisión, vemos videos, el sexo está en todas partes, no pueden esconderlo. Hablen con sus hijos. Yo creo que es importante que todo el mundo sepa, los niños somos el futuro. Somos realmente eso, y si no somos educados, no va a tener un futuro luminoso. A mí me dijeron que, mis padres le dijeron cuando yo tenía 3 años, que yo no iba a llegar a los 5 años. Y ahora estoy estudiando, tengo 22, estoy yendo a la universidad. Soy un estudiante universitario. Tengo planes de casarme, tener hijos, y tengo un futuro muy importante, pero no sabría con respecto a mi futuro si los doctores y mis padres no hubieran educado. Entonces todo el mundo, si tienes una voz, utilice su voz para educar a la próxima persona, porque las palabras son importantes. Es importante qué es lo que nos espera el futuro, especialmente una persona que está en situación activa de VIH-SIDA. Gracias. Gracias, muchas gracias. Greg González es coordinador del Tratamiento Regional de Alfabetización en África, Derechos y Alianzas de Sudáfrica. Greg trabaja en nombre de personas que viven con SIDA desde el 90. Y él le va a dar a usted en 7 minutos su perspectiva de los próximos 25 años. Buenas tardes a todos. Voy a decirlo rápidamente. Pierre Piat le dijo al New York Times que el 2005 era el año menos peor en la epidemia de SIDA. Le digo a usted, estamos perdiendo la lucha en contra de esta enfermedad. 5 millones de infecciones el año, 3 millones, 1,5 millones de niños. El peor año para aquellos que hemos perdido, ¿no? En 7 minutos no puedo hacer un análisis completo de lo que ha pasado en las últimas 2 décadas y media. Voy a decir 3 cosas. Quiero que se refieran a un libro que no tiene nada que ver con cine, que tiene que ver con las hambrunas, cómo la industria de la humanitaria ha perpetuado las hambrunas y todas las crisis humanitarias. Y tenemos que utilizar esto. Yo he hablado por mucho tiempo en Bangkok, hace 2 años. No tengo tiempo para hablar con respecto a la idea, pero crear rápidamente cuál es lo básico. Yo creo que hemos creado una estructura grande que no rinde cuentas, se autojustifica, sigue preservándose a sí misma, privilegiando las ocupaciones de los países industrializados, privilegiando las respuestas internacionales y no hay rendimiento de cuenta a nivel político, y privilegiando las experiencias técnicas en vez del conocimiento local, y promoviendo desarrollo en vez de sostenibilidad y cambio. No es cierto, las cosas no están mejoradas. Tenemos un sistema que está diseñado para fracasar. los márgenes de este sistema. Hay hombres y mujeres que son héroes para algunos otros, que han sido olvidados, desconocidos, o aquellos que manejan esta máquina. No es Bill Clinton, sino Bill Clinton, que han hecho los cambios en este programa. Tenemos los bienvenidos como así como parte de la realeza en esta conferencia. La asociación del dinero y el poder que ellos representan nos ha ensegado con respecto a que nos da los reales héroes o Christopher Tacha Otre, Paul Camona, Tom Calugdante, Marco, y todos los nombres que está diciendo. Millones de personas que no puedo describir acá, quienes han cambiado y todavía están cambiando el mundo a gran riesgo personal, mientras ustedes están mirando otros lugares y no los notaron a ellos. Segundo, tenemos que reinscribir la parte con respecto a justicia social y económica. Nuestros héroes saben eso. No es sorpresa donde encontramos SIDA, encontramos otras enfermedades infecciosas, TB, diabetes, enfermedades cardíacas y enfermedades mentales, problemas sociales, violencia y crimen. A menos que empezamos a ver las raíces de este tipo de cosas y porque algunos nosotros nos informamos y otros no, siempre vamos a estar tratando uno pero no el otro. Cuando un paciente se muere de uno, lo otro no es coincidencia, que estas epidemias múltiples que suceden en las comunidades marginalizadas en todo el mundo, entre los pobres, las mujeres, los que utilizan, trabajadores sexuales, migrantes, prisioneros, las políticas sociales y económicas que genera esta marginalización también nos empujan a un campo de que estamos esperando las epidemias. Entonces, esto tenemos riesgos con respecto a política, una nueva técnica. Aquellos que dicen que están muy preocupados por la producción del VIH, como la señora Gates, no tienen, digamos, la fortitud para ver todo el tipo de problemas estructurales que están incrementando en esta epidemia. Y esto va más allá de la caridad. Vamos al reino de las políticas. Tenemos que repolitizar el SIDA. Colegas en Sudáfrica y aquellos que en New York tienen el caso que tenemos de excepcional. Tenemos que pensar nuevamente las pruebas de VIH. Hay muchas personas que viven y mueren sin saber cuál es el estatus. Yo apoyo que es fácil hacer pruebas sobre el VIH y integrando el VIH en sistemas de prevención y cuidado dentro de enfermedades crónicas. Pero Kevin DeCock, que tenemos que abandonar el enfoque right, yo creo que es una cosa reaccionaria y está totalmente equivocado. DeCock tiene que volverlo a su contexto adecuado médica, pues son llamados que tengamos pacientes y víctimas, básicamente activistas pasivos. Nosotros necesitamos. Los doctores no les gustan los pacientes que los interpelan, ni tampoco los gobiernos. Entonces tenemos que verlo. Factores económicos, sociales, y están tratando de empujar el SIDA solamente a la cosa médica, la solución es solamente biomédica, que no sea excepcional. En otros casos, cuando tenemos que decir, reclamando que la salud y la justicia económica y social para todos es un derecho humano. Yo he notado que cuando está hablando de derecho y luchan con ellos, el SIDA esencialmente es una crisis de gobernabilidad, lo que no hace los gobiernos por sus gentes. Con la infección de VIH-SIDA podemos prevenir infecciones. Lo que no tenemos es la voluntad política a nivel nacional. Muchas excusas, muy pocas palabras, muchas palabras, pero muchas excusas. Los activistas del SIDA que están afectados por esta epidemia no hacen a su gobierno rendir cuenta. Estos son tus derechos y tus obligaciones. Por ejemplo, la campaña de tratamiento de acción que tenía algunos miles de personas y lucharon por el financiamiento. Porque no hay millones de personas en todo el mundo que demandan acción y diciendo a los líderes que salgan de sus situaciones de poder. En acciones políticas, hay algunas acciones políticas que es más difícil en otros países, pero se puede todavía hacer ciertas acciones políticas. Aquellos de nosotros que tenemos recursos y la habilidad de cambiar cosas, tiene una habilidad, una ceguera con respecto a qué es lo que es esta epidemia. Es una crisis política. Hemos decidido porque la complicidad con el sistema de poder que perpetúa esta crisis y esta epidemia es lo peor. Estamos en un momento antipolítico terrible, donde los poderes no han tomado la retórica que todo está bien, estamos en lado suyo, los responsables pueden movilizarse. Nosotros vamos a tomar vamos a tomar en cuenta la epidemia. Nosotros lo vamos a hacer. No les crean para nada que ellos se van a preocupar de esto. El peor año de la epidemia para todos nosotros. La pregunta es si nos vamos a poner de pie. Hoy le prometo, vídeo ruso, lo que hizo en 1988. Él dijo, estamos tan ocupados apagando incendios que no tenemos tiempo para hablar y estrategizar la próxima etapa, el próximo mes, la próxima semana, el próximo año. Y vamos a tener que tener el tiempo para poder hacer esto los próximos meses. Y tenemos que comprometernos a hacer esto. Y después de que le demos, votemos, destrocemos, la mandemos a la mierda esta enfermedad, entonces no podemos parar de hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, muchas gracias por decir eso. Elizabeth Madra, ella maneja el programa de programas de control de SIDA del Ministerio de Salud en Uganda. Ella se junta a los servicios públicos de salud en 1980 y tiene más experiencia que ningún otro panelista de muchas personas en esta habitación con respecto a la amenaza de SIDA en un continente que está bajo tanto peligro bajo esta pandemia. Elizabeth, tenemos mucho gusto que hayas venido a Londres. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Yo quisiera agradecer a los organizadores de invitarme de hablar en este panel, a esta sesión especial, mirando los 25 años de la epidemia y reflexionando en el pasado. Mi tema será en particular con respecto a los países altamente desarrollados a esta epidemia. En mi introducción básicamente me concentré en la presentación de Uganda como un caso, pero eso no quiere decir que no me voy a referir a los otros países de África. Se van a hacer comparaciones con otros países que han comenzado a responder a la epidemia tan tempranamente como Uganda, un país como Senegal, y después los países de África del Este que también están respondiendo a la epidemia, como Kenia y Tanzania, y algunos países del sur y oeste de África. Y también voy a tratar de hablar de los pilares de la respuesta, porque tenemos que saber de dónde empezamos y qué es lo que hicimos, los logros que tuvimos y qué pasó, y qué sería el camino hacia el futuro. Los elementos de la respuesta temprana, teníamos un alto nivel de compromiso político y apoyo al comienzo, un país como Uganda, donde el apoyo político realmente ayudó al país a salir en adelante, pero tomó un poco de tiempo, porque si vemos cuando la epidemia, los casos de SIDA fueron diagnosticados en 92, hace 5 años ya teníamos un problema de epidemia, pero los países del oeste de África estaban en silencio, como Uganda. Nadie hablaba de esto hasta el 86, cuando hubo un cambio de gobierno. Y ahí la respuesta fue inmediatamente hecha. Y no me acuerdo, con respecto a la asamblea, cuando los ministerios de salud de Uganda mencionaron que había VIH en Uganda, era como un tabú, una tragedia. Obviamente las intervenciones bastante altas, concientización y intervenciones que fueron desarrollados a través del programa mundial de SIDA, no solamente basado en un país, prevención, también hablamos de cambios, a través de cambio y comunicación y abogacía. Aquí estamos pensando que esto se ha hecho como un proceso, obviamente asesoramiento, vivir positivamente, no había tratamiento, la gente estaba muriéndose, la gente estaba siendo estigmatizada y en otros países estaban respondiendo a esto en Uganda con la formación de la organización TASO que estaba apoyando a cuidar a estas personas en sus casas como cuidado paliativo. La naturaleza epidémica, cuando estábamos hablando de los asuntos relacionados con la salud y la mayoría de los programas de VIH en el sector privado, este era el programa mundial sobre SIDA. Y de hecho, más adelante, tuvimos que ver los pilares de la respuesta nacional. Un enfoque coordinado multisectoral, implementación descentralizada, asociaciones públicas privadas, involucración, el principio GIPA, una política transparente y mecanismos efectivos de coordinación. Así es como podemos nuestro programa de intervención y poder luchar contra esta epidemia de manera equitativa. Entonces, se hicieron ciertos logros atribuidos a esta respuesta temprana. La tendencia, la prevalencia bajó en Uganda, otros países en Zambia empezaron a reportar, también Senegal y algunos otros países. Los compromisos de los líderes fueron mostrados. A través del tiempo, estos compromisos empezaron a relajarse. Vimos complacencia. ¿Qué nos llevó a esto? Este es el precio que tenemos que pagar de haber hecho bien las cosas. ¿Qué podría haber sido la razón? Ahora vemos los últimos 3 años que Uganda ha tenido estas tendencias. Se ha estabilizado 6,5% de la población. También hemos estagnado a 6,5%. No hay otros países que están mostrando disminución en prevalencia. Algo está pasando. La epidemia se ha estancado en África. Como he visto, África todavía recibe el golpe brutal de esta epidemia y que suficientemente no está siendo hecho. Necesitamos ahora cambiar nuestra estrategia. Tiene que haber grupos diferentes en las poblaciones que se han afectado y que están a riesgo. Entonces yo creo que el asunto de género es muy importante. Tenemos que hacer el problema de sexo, la violencia a las mujeres. Nosotros vemos gente muy buena, personas muy jóvenes que no le están dando, no son el objetivo, no les dan información, no están hablando con respecto a la sexualidad y ni siquiera están hablando de condones en situaciones, especialmente en la escuela. Esto tiene que cambiar. Tenemos conflicto. No estamos viendo el VIH dentro de los conflictos. Hay tantas áreas que están siendo afectadas debido a conflictos. Personas que están desplazadas internamente con respecto a los niveles de entrada. Cuando vemos que la infección incrementa, tiene que ver y está relacionado con el nivel de riqueza. Tenemos que tocar eso. Son nuevos asuntos. La utilización de condón, comportamientos riesgosos. Pero esto debería ser el condón, deberíamos alentar el uso. Hay ciertos problemas que han sido bien articulados en esta con respecto a microbicidas. Ya se ha hablado de esto. A pesar de todo eso, también tenemos que ver el asunto de parejas discordantes. Son cosas que están surgiendo y que no han sido tocado. El 50% de lo que se ha dicho en Uganda, se ha visto en Uganda, estas parejas discordantes son otra amenaza. El asunto de las enfermedades de los ETS, no estamos hablando de infecciones transmitidas sexualmente. Este, de hecho, es un efecto, es un factor impulsor de la equidama con respecto a SB2, VIH2. Solamente estamos viendo los hombres que tienen sexo con hombres, los que utilizan drogas y el sector de la industria del sexo. Es una cosa que tenemos que observar, que están en riesgo. Yo creo que la mejor manera de ir en adelante, países, estrategia específica basado en los impulsores de la epidemia que se identifican dentro de cada país. No podemos ya desarrollar estrategias que sean universales. Los países tienen que identificar los impulsores de la epidemia y desarrollar sus planes estratégicos basados en los impulsores de la epidemia. Esto es una cosa todavía relevante, pero no quiere decir que tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que promover que se haga pruebas, exámenes, consejería. En conclusión, esta epidemia nunca va a terminar a que toquemos de manera equitativa. No puede ser vista como la epidemia África o asiática, o la epidemia haitiana o asiática. A menos que toquemos esta epidemia como es, si no la controlamos en Europa, si África todavía continúa como está, entonces la epidemia nunca va a ser derrotada. Y muchas gracias por su atención.
Tenemos 15 minutos para tener alguna discusión. Voy a plantear una o dos preguntas a los miembros del panel y vamos a terminar a 2:15. Quisiera comenzar, si me lo permiten, con Jaidía. Jaidía, tú hablaste apasionadamente y de manera conmovedora sobre la inclusión de la juventud en nuestra conversación con respecto al VIH-Sida. En tu experiencia, ¿cómo lanzamos la voz de los jóvenes? ¿Cómo la hacemos escuchar? Creo que nosotros tendríamos que hablar, no predicarles. Muchas veces sentimos que hay que decirle a las personas lo que tienen que hacer. Y para los niños, bueno, uno se pregunta cómo hacer que la juventud participe más. Tenemos que ver qué les interesa. Tenemos, por ejemplo, actores que se preocupan de esta enfermedad, raperos que se preocupan. Yo comencé a hacer mucho más trabajo con la comunidad de hip hop porque su lírica es tan fuerte dentro de la juventud que la juventud dice allí todo lo que tiene que decir. Entonces los cantantes, los raperos que hablan del SIDA, sí, voy a hablar de esto y voy a cantar, pero también voy a vivir una vida positiva, un estilo de vida positivo. Y se preocupan estas personas y tenemos que colocar más caras de personas que se ven como ellos, que tienen los mismos intereses que la juventud, que están haciendo las mismas cosas para hacerles saber que cualquiera se puede infectar. Hay que ponerle una cara que ellos puedan reconocer, que la relacionen con el SIDA. Elizabeth, el futuro de la epidemia en África va a depender de igual manera de un compromiso de la gente joven. ¿Cuál es tu experiencia de comprometer a la gente joven en el contexto africano? En África, la gente joven y su participación ha respondido. Nosotros valoramos a la gente joven porque ellos son el futuro. Ellos son los líderes del futuro. Y si no les preparamos, si les damos esa esperanza de lograr los objetivos, no vamos a haber hecho nuestro trabajo. Tenemos los grupos jóvenes positivos y los grupos jóvenes que están ayudando, básicamente en apoyarse unos a otros con grupos de pares. En términos de asignación de recursos, tratamos también de focalizar programas que aborden la epidemia entre la gente joven. Aún en la medida de tratar de introducir también el uso de condones para los jóvenes, aun cuando no es mucho en los colegios, pero nuestros programas sí han demostrado que las intervenciones en la gente joven han funcionado muy bien y creemos que en el futuro vamos a tratar también de introducir educación sobre VIH-SIDA en la educación secundaria. En este momento, el nivel primario tiene algún currículum de estudio focalizado a la gente joven, analizando distintas áreas de intervención para los jóvenes, especialmente analizando la prevención de la infección del VIH. Greg, cuando estabas hablando, no sabías que estábamos tomando una encuesta en el y tú mañana asumes entonces como presidente de Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer con el VIH-SIDA? ¿En verdad? ¿Me han nominado? Bueno, primero vamos a comenzar a hacer que el intercambio de agujas sea legal y financiado. Sabemos que los programas no funcionan en el mundo industrializado y la atención de salud. No tenemos nada de eso. Educación. Yo no vivo en Sudáfrica, pero en Estados Unidos tenemos un país que está destruyendo lo que establecimos en los programas y están llevando. Y si yo fuera presidente, tendríamos políticas de prevención del VIH-SIDA basado en la evidencia y la violencia en contra de la mujer, la epidemia del uso de drogas y todo lo que describí cuando hablé. Pero no es así como mi país ve que es apropiado abordar a las personas que viven con VIH-SIDA o con enfermedades crónicas similares. Tony, yo recibí un mensaje cuando estábamos en el panel para decir que ¿dónde se está gastando el dinero? Y se le está dando en vez de la Fundación Gates a NID. Tienes allí entonces una inyección enorme de efectivo. ¿En qué lo vas a gastar? Gracias. Nosotros tenemos un plan de gasto esto que desafortunadamente ha estado plano por los últimos 3 años. Se ha estabilizado el financiamiento de el cáncer y diabetes y otros. Pero hay muchas áreas que todavía hay vacío. Ciertamente necesitamos investigación en prevención que siga acelerándose, microbicidas tópicos. Y lo otro son vacunas. Todavía tenemos que abordar el tema de las vacunas. Creo que las vacunas no están en la prioridad en los próximos años, pero a menos que aceleremos nuestros esfuerzos científicos, no lo va a hacer. Y tenemos que asegurarnos de tener antirretrovirales nuevos surgiendo. Hemos hecho grandes avances en este campo, de 35 pastillas a una sola, 1 o 2 veces al día. Para mí eso es un avance enorme, pero tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que tener inhibidores de la integrasa, inhibidores de la maduración. Tenemos que hacer muchas cosas. Gastar el dinero si alguien quiere darnos ese dinero. Bien, Pita. Tú eres un embajador del mundo para el VIH-SIDA. Para mí, eres la conciencia de nuestra comunidad. ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Me mantiene despierto en la noche solamente. Es el SIDA lo que me mantiene despierto. Y es una combinación del hecho de que Einstein dijo, no es suficiente ver, tener ojos para ver, oídos para escuchar. Aún hoy día, no se entiende plenamente que el SIDA no es tan distinto. Y a mí me molesta bastante cuando se sugiere, bien, integremos el SIDA a todo lo que está allí. He leído esos puntos que mencionó Greg y que también dije en mi apertura. Me preocupa mucho el futuro de largo plazo. Me preocupa 2 cosas también, que es cómo podemos asegurarnos que todo el mundo que nos necesite el acceso al tratamiento lo tenga, y esfuerzos de prevención de largo alcance. Pero ¿cómo aseguramos que en 25 o 30 años esto va a seguir siendo así? Y no hablamos de eso. Creo que hay una denegación en el sentido de que esto es un problema de largo plazo y que, por tanto, necesitamos cambiar las formas en que abordamos este tema. Lo que también me mantiene despierto en la noche y que me enoja es que donde hay evidencia científica no se está usando. Tony lo dijo, Greg lo dijo, y eso va de los programas de reducción de daño a la promoción de condones. Y eso también me mantiene despierto, el hecho de que estamos ciegos en lo que impulsa la epidemia. Si no vamos a enfrentar el tema de género, como lo dijo Elizabeth, los impulsores, los promotores de la injusticia y la iniquidad social, no vamos a poder detener esta epidemia, ni siquiera con vacunas, porque las vacunas no van a dar el resultado. Entonces, el reto es político, social y científico. Y tenemos que invertir en esos 3 frentes. Y eso no está ocurriendo. Y hay varias otras cosas que me mantienen despierto en la noche. Y cuando recibo un email de Greg, también me quedo sin dormir. Voy a darle la palabra a nuestros 2 presidentes. No se van a salvar. Tú lideraste con devoción y compromiso la coalición. Gracias por la gran contribución. Pero estás avanzando ahora. Estás avanzando hacia un nuevo trabajo donde va a colocar la salud en un contexto más amplio a nivel mundial. ¿Qué lecciones vas a llevar del tiempo que has trabajado en VIH-SIDA a tu nuevo rol en esta agenda tanto más amplia, que es resolver problemas grandes que existen en el mundo, incluyendo el VIH-SIDA y más allá? Gracias, Richard. Yo creo que algunas de las cosas que varias personas ya han dicho son las cosas que yo espero poder trabajar en ellas. Primero que nada, el tema de que CARE y otras agencias están trabajando. Son los impulsores subyacentes, son las razones que todos nosotros estamos trabajando en la salud, y la salud como equidad y tema social. Hay inequidad, hay falta de acceso a la educación, pobreza y otros servicios básicos. Pero el tema subyacente también, los temas políticos, del buen gobierno y otros problemas que son tan esenciales que hace que nuestros legisladores deban rendir cuenta por las necesidades de sus ciudadanos. Todas esas cosas las analizamos. No solamente cómo nosotros las mujeres y la sociedad en general reconoce la importancia de la mujer. y en el contexto de la mujer dentro de la sociedad. Todos esos son los temas que yo creo que tienen que estar integrados si queremos hacer una diferencia en VIH o un impacto en la pobreza. Y algunas de las cosas que Peter dijo también, que son de suma importancia, estos temas son de largo plazo. Si pensamos en ellos solamente como cosas que queremos resolver rápidamente y luego seguir adelante, no vamos a tener el impacto que queremos. Para tener un impacto sobre la pobreza, sabemos que es difícil, es duro, es un trabajo de largo plazo para tener un impacto en VIH, SIDA y otros temas importantes que son impulsados por las inequidades sociales. También tenemos que mantenernos en el largo plazo y verlos en forma integrada y no tomarlos como una cosa por separado. Le deseamos mucha suerte en su nueva función. Mark, hemos estado muy impresionados no solamente por el liderazgo científico y clínico, sino también político de esta semana. Su honestidad, su valentía al hablar de la falta de liderazgo en nuestro país huésped de esta conferencia. ¿Qué cree usted que los países ricos del mundo pueden hacer más para demostrar su compromiso para reflejar la retórica en acción y derrotar el SIDA? Estoy de acuerdo, necesitamos más liderazgo político. Necesitamos la voluntad de los líderes para ser abiertos y hablar como un tema líder del SIDA. Y muchas veces encontramos que la agenda de VIH se pasa por alto por una bomba que explotó en una estación de ferrocarril. Y a pesar del daño que esa bomba hace, aún así es muy menor comparado al número de personas que van a morir ese mismo día debido al VIH-SIDA. Y es casi como si el VIH-SIDA y la agenda, y su agenda se haya vuelto vulnerable de por sí frente a cualquier otra cosa que pasa en el mundo. Yo pienso que eso es muy triste. Me gustaría tener respuestas para ver cómo podemos seguir manteniendo el VIH-SIDA en las páginas delanteras, en los titulares de los periódicos a diario. Y eso es parte del programa, el problema es la fatiga. Tenemos que buscar formas de superar eso. Yo quisiera declarar otra cosa. Yo sé que ya se ha hablado sobre esto. Yo soy optimista y realmente veo el futuro, quizás porque hago trabajo en un entorno de laboratorio y trato de abordar temas que es de esperar van a resultar en nuevos fármacos y mejores. Yo veo dos grandes avances que se están produciendo hacia el futuro, como acceso, por ejemplo, a pruebas de VIH rápido, en un periodo corto de tiempo. Yo creo que eso realmente va a darnos la oportunidad de cambiar la perspectiva mundial sobre cómo analizamos el VIH, cómo lo vemos, y va a haber una sensibilidad y una especificidad enorme. Imaginémonos sentarnos en una oficina en la consulta del médico por 15 o 20 minutos solamente antes de recibir el resultado, en vez de que se nos diga, vuelva en 3 semanas más y le vamos a decir si usted es positivo o no. Eso es una situación horrorosa que la gente tiene que enfrentar en este momento. Entonces, si podemos revertir eso y darle una respuesta rápida con consejería y con una visita corta al doctor, va a haber un avance enorme, tanto aquí en los países ricos del mundo, pero más importante aún, también a lo largo de los países en desarrollo, donde el problema es más urgente. Y estoy de acuerdo con el doctor Fauci. Los nuevos medicamentos que están saliendo simplemente parecen fantásticos. Si hubiera tiempo, me gustaría que el doctor Fauci nos contara qué piensa sobre estos fármacos, si tienen la oportunidad de mejorar el tratamiento y hacer la diferencia hacia el futuro, porque no solamente son grandes antirretrovirales, pero van a afectar quizás la posibilidad del VIH que se integre en el reservorio. Yo creo que es un tema clave que los científicos ahora tienen que abordar de manera importante. Yo soy optimista en que estamos haciendo avance en todos los frentes. Gracias, Mark. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué podemos concluir de este panel? Yo creo que podemos concluir que más de lo mismo no es suficiente. Necesitamos un cambio en la forma de abordar esta pandemia, una forma diferente de hacer ciencia, una forma diferente de diseñar políticas y una forma diferente de hablar con unos con otros, de respetarnos, de valorarnos, de crear una sociedad inclusiva y auténtica. Eso debe ser la prueba para México. Gracias por venir en esta hora de almuerzo. Gracias a los panelistas y ámense de manera muy linda.